les va? Bienvenidos. Comienzo de semana de Jorge Ramos y su banda. Después de ver este agónico triunfo del Atlético de Madrid de visita frente a Villarreal por 2-1 y que lo vuelve a meter en zona de Champions, un equipo del Atlético de Madrid que tiene rivales de una condición, cuando hablamos de la calidad de los futbolistas, muy inferiores a él, pero que les cuesta una enormidad. Uno no puede terminar de entender por qué el Atlético de Madrid, por qué el equipo del Cholo Simeone tiene tanto problema. Vamos a hablar un poco de lo que dejó la última jornada de Liga. Les recordamos que el próximo fin de semana no hay Liga porque el sábado por ESPN Plus se juega la final de la Copa del Rey entre Mallorca y Athletic Club de Bilbao. Pero también tenemos que hablar que Chivas resucita y por lo menos sigue en zona de play-in, que el América continúa en piloto automático en la Liga, que ya viajó a Nueva Inglaterra, New England, para enfrentar mañana al conjunto de Revolution sin la presencia de Quiñones, de Ili Hernández y la llegada tardía de Brian Rodríguez, que no pudo viajar con el equipo. Y mañana el miércoles hablando de la Conca Champions, que es el partido América con Revolution, también juega Inter Miami frente a Monterrey. ¿Estará o no estará Lionel Messi para enfrentar a los regiomontanos que vienen de sufrir un serio revés frente al rebaño sagrado? Damas y caballeros, algunos de los temas que ponemos sobre la mesa irán viniendo, otros también. Yo creo que ha pasado aproximadamente un mes y medio para que usted tuviera de nuevo esta imagen en su televisor. Lo dijimos los otros días, el tema del señor Pereira, el señor del Valle, se fueron juntos, que están programando, me contaron que están programando algo, que, por cierto, me dijeron que los vieron a los dos en la casa madre de ESPN en Connecticut. Allá casualmente en estos días está Mr. Smith también. Ellos estaban allá, cada cual que saque sus propias conclusiones. Pero uno no se chupa el dedo. Pero bueno, está bien, cada cual tiene derecho a hacer lo que más le conviene, Pero la señora de las alas sí estuvo, y gracias también a Mauricio Pedrosa, que por cierto, a esta altura es quien debería de estar en forma continua, permanente, fija acá, para cubrir cualquiera de esos dos rectángulos que usted tiene en el medio.
Ya se viene Mauricio y su banda. Ya se viene.
Me imagino, pero ojalá que sea así. Pero ustedes se van adelantando, parece. Así
Pedrosa, que, bueno, a gritos, Pedrosa pedía salir de este programa, que estaba cansado de cubrir nuestras
vacaciones. Pero se mostró muy contento. Lo que dijo acá. Vi otra cara, el Pedrosa.
Porque vino Ramos.
El tema es que ustedes no estaban y estaba yo. No, es que arrugó, es que lo hice sentir bien. Lo hice sentir cómodo. Esa es la realidad.
Pero no lo dejó hablar.
Carolina y conmigo. Bueno.
Yo vine a hablar de fútbol, es un programa corto. La gente quiere escuchar lo que yo
tiene
voy a
razón,
decir.
Tiene razón. Tiene razón. Estábamos hablando de Atlético de Madrid recién, y este agónico triunfo que por decantación nuevamente se mete entre los cuatro primeros, el Girona es hoy el que está en discordia, con una liga que en mi opinión, está liquidada. El Real Madrid no pierde el paso, cada vez queda menos y esto no tiene vuelta atrás, más allá de que Barcelona hace rato que viene jugando de bien a muy bien, pero no consolida en el arco rival todo lo que hace, lo que genera, lo que busca, lo que intenta y lo que proyecta. El conjunto de Atlético de Madrid, yo ya no sé más cómo. Es una vergüenza que hoy esté tan lejos del Girona, que tiene un presupuesto muchísimo menor, que no tiene con Michel la longevidad de trabajo que tiene el Atlético de Madrid con Diego Simeone. Es realmente lamentable, pero parece que esto de alguna manera alimenta el espíritu colchonero del aficionado de ese equipo, que le gusta que sea así, que le gusta que sea dramático, que le gusta conseguir las cosas consiguen muy poco, esa es la verdad. Pero una de ellas es llegar a Champions de nuevo, conseguirlo de esta manera, entrando por la ventana, con el sudor en la frente, con los puños apretados, y vamos para arriba. No reclaman fútbol, no reclaman fútbol, no reclaman nada. Solo quieren hacerlo eso. ¿Qué tiene que ver Uruguay en este tema? ¿Qué tiene que ver un tetracampeón del mundo en una misma mesa con un equipo que da lástima?
No es una crítica, no es una crítica. Nada más usted estaba describiendo un estilo de fútbol.
¿Qué tiene que ver Uruguay en esto? Lávese la boquita.
Bolivia, con Paraguay, con Venezuela y con esos rivales van a repechaje. Eso le está pasando al Atlético de Madrid.
Hablando de Uruguay, que falta de respeto Marcelo Bielsa con algunos periodistas en la conferencia de prensa de hoy. Una falta de respeto.
¿Por qué?
Bielsa,
¿por qué? ¿Por qué?
Pues cuestiona las preguntas que le hacen los periodistas. Los periodistas pueden tener su punto de vista, pero le puede preguntar lo que quiera. Él tiene que responder. Y no simplemente hacer énfasis en que algunas preguntas como que...
Yo defiendo al Marcelo Bielsa técnico, no al de las conferencias de prensa. Aunque me cuenta la verdad, me dice lo que piensa y eso me gusta mucho. Después sí, hoy fue duro con algunos periodistas que sin decírselo los trató de tonto. Yo me imaginaba si alguno de la banda, conmigo que soy la excepción, si alguno de la banda le fuera a hacer una entrevista a Bielsa, qué vergüenza pasaría. Qué vergüenza.
Ahora yo le digo una cosa, ¿le hicieron alguna tonta pregunta para usted?
Sí.
¿Cuál?
Por ejemplo, le preguntaron por qué los clubes uruguayos ya no consiguen nada y puntualmente Peñarol y Nacional. ¿Sabe lo que les dijo?
Yo no puedo entender que un periodista
me haga esa pregunta. La respuesta es muy obvia y ustedes todos los días hablan del tema. Las diferencias económicas tan grandes que hay entre el fútbol de este país y el fútbol de Brasil, inclusive el de Argentina, dice. Ahí está, aparte Uruguay, dice, no solo vende a quienes van a ser las grandes estrellas.
Pero ojo, es una pregunta tonta.
Perdón, venden a los jugadores obvia, de segunda línea tonta. Y hacen debutar muy jóvenes a los chicos. Entonces, dice, eso es una consecuencia.
Se nos va, dice, la pero gente, ¿para qué se la pregunta? Gente no le importa, ¿eh? Se nos va la gente. ¿Para porque... se...
Tiene razón, tiene razón, tiene razón, usted tiene razón.
Ahora, el Real Madrid.
Quieren criticar a Bielsa, criticar a Bielsa.
Pero no Real es tonta Madrid la pregunta, por si acaso.
Está
no
siguiendo, tonta. A mí tampoco, para nada. El Real Madrid, y digo el Real Madrid para que la gente no se vaya, porque esto va a vender, está siguiendo, por ejemplo, un jugador de 16 años de River, Bastantuono, 16 años.
El surrito, Real Madrid lo está siguiendo. El Barcelona
está siguiendo,
lo hace
debutar. Lo va a comprar.
¿Entiendes lo que le digo? El Real
pero
Madrid
lo que voy es que los jóvenes se van de todos lados. Los jóvenes se van de todos lados. De Uruguay, de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Chile, de Paraguay, de Ecuador, de todos lados se van los jóvenes para Europa. De todos lados. No es un problema puro exclusivamente de Uruguay.
Volviendo al Cholo Simeone, tienen plata para llevar jugadores en mejores condiciones, repatriar, recuperar jugadores que todavía tienen hilo en el carretel, mientras que Uruguay no tiene esa posibilidad. En Uruguay no se compra un solo jugador, no se compra. Y no hablo de Danubio, hablo de Nacional y Peñarol, no compran jugadores. A ver si usted me entiende. Danubio, sí, si Peñarol le gusta un jugador de Danubio, no se lo puede vender. Peñarol no compra, y mucho menos del exterior. En Uruguay.
Hernán,
no
antes de que regrese al tema del Cholo Simeone, decía Hernán, de todos lados se compran futbolistas. Aclaremos, no de todos lados, menos de México. Yo no veo que México exporte, yo no veo que México
de Sudamérica,
venda.
Mencioné Sudamérica.
Sí veo que Estados Unidos exporta, veo que Estados Unidos de sus distintas ligas, de la MLS, segunda división, nivel colegial, y también los que se pagan el pasaje, como lo señala Hernán, de muchas maneras hay futbolistas de Estados Unidos que van a Europa. De México, de ninguna manera, no los veo.
Bueno, hoy estaba viendo unas estadísticas. ¿Vieron ustedes las estadísticas de los jugadores de los diferentes países latinoamericanos, incluido Estados Unidos, que están en las primeras 5 ligas del mundo? Y la verdad que llama
muchos brasileños, argentinos,
uruguayos, colombianos. Llama la atención lo de México, ¿no? Llama la atención. Por eso le digo, después podemos cambiar el técnico de la selección y este no era el tema. Acá el tema está tan claro y está en manos de los directivos del fútbol mexicano. No está en manos del técnico de turno. Que por cierto, ayer y antes de ayer, un colega me manda un tuit que un colega brasileño, López de apellido, en la estación de radio Grenal decía que Scolari se iba a hacer cargo de la selección mexicana. Ni mal me lo dijo, yo le comenté. Felipe, no es Scolari. Verdad, eso no va a pasar.
Tiene rato sonando.
Y hoy, hoy Juan Carlos Rodríguez, ¿cuál es el título del señor Juan Carlos Rodríguez?
La bomba.
Comisionado.
La bomba es para el sobrenombre. El comisionado.
El comisionado.
Es el comisionado.
Ahora, yo le digo, yo le voy a decir una cosa.
De promotores, sí.
Yo le voy a decir una cosa del tema México y no opiné la semana pasada, lo cual me viene como anillo al dedo opinar en este momento. Scolari no es técnico para México. Scolari no es técnico para México. Sabemos que no conoce, sabemos que Scolari ya lo mejor de Scolari ya lo pasó y lo pasó en su país, en Brasil. Ahora, que hay técnicos más preparados que Jimmy Lozano y que podrían haber hecho un mejor planteamiento que el que hizo Jimmy Lozano, en México los hay. Los hay pocos, pero los hay. Es decir, México no tiene materia prima, no lo tiene.
¿Técnico mexicano? ¿Técnico mexicano?
No, extranjero.
Tiene que ser
mexicano,
técnico. Pero más extranjero después de lo que vienen de vivir con el Tata y antes con Osorio.
Le estoy diciendo, con conocimiento del fútbol. Es cierto que es un problema. El técnico extranjero es un problema. Porque es el tema de la nacionalidad y eso pesa y muchísimo. Pero que hay técnicos que hagan un planteamiento, que puedan hacer un planteamiento superior al que hizo Jimmy Lozano, sí, porque lo de México frente a Estados Unidos fue vergonzoso. Fue vergonzoso. Se comió un baile de película. De película. La imagen de México fue muy, pero muy pobre.
Con otro técnico puede tener un mejor planteamiento, puede plantar una mejor cara, de igual manera pierde. O sea,
quizás
cuando usted tiene
pero
a Martino,
competía de
a
otra
Coca,
manera.
A Jimmy Lozano, el único común denominador es el futbolista mexicano. La mayoría de los jugadores estuvieron en los tres partidos. La diferencia, la jerarquía. Cuando uno hace el repaso de dónde juegan los futbolistas estadounidenses, el recorrido que están teniendo, la regularidad y la consistencia, mucha gente dice hay que ir a Europa. Depende. Depende a qué liga, a qué equipo y cuántos minutos van a jugar. Porque había 7 futbolistas mexicanos en esa alineación que juegan en Europa. El problema es dónde juegan. Uno en el Almería, un equipo que ya está descendido y donde ni siquiera es titular. Otro que ya descendió con la Salernitana, que sigue haciendo récords como un guardameta que recibe muchísimos goles. Otro que se fue a la Liga de Rusia, una liga que a nadie le interesa. Usted ve los futbolistas de Estados Unidos en la Premier, en la Serie A, Pulisic teniendo su mejor temporada. Esa es la gran diferencia.
Jorge, ya yo opiné mucho de ese tema ya la semana pasada, en ese así punto.
Se da cuenta, Carolina.
Opinamos nosotros, ¿te importa, Carolina? Opinamos nosotros.
¿Qué mejor estábamos
por eso,
con Mauricio Pedrosa?
No opinar. ¿Se da cuenta? Es
y le voy a decir
por
otra
cierto,
cosa.
Carolina, Hernán nos ha agradecido cómo le subimos los ratings de ese así punto y ni siquiera una nota de agradecimiento.
Impresionante.
Me agarré la cabeza, recibí los números ahora, pero no, muchachos, no, nada que ver.
Bueno, estábamos con el fútbol español porque después nos queremos meter en el fútbol mexicano también. Y venía diciendo yo lo del Atlético de Madrid. Hoy ya deben estar muy contentos porque ese es el equipo, esa es la manera, esa es la forma. Jugar bien, hacer 4 toques seguidos, tener rotaciones, tener circulación de pelota de hombre. No, nada de eso, nada de eso. Nada. Defenderse y después dársela. ¿Qué? A ver, el Real Madrid, que está en un momento excepcional, tiene algo de eso. Tal vez las próximas horas, justamente hoy Pereira preguntaba lo que había hablado Bielsa en conferencia de prensa. A Bielsa hoy le preguntaron qué era más importante, si las individualidades o el equipo. Y yo creo, para hoy no tenemos tiempo, yo creo que para mañana vamos a tener este tema y vamos a tener la visión del mejor técnico del mundo junto con Pep Guardiola. A ver qué es lo que él dice en referencia a eso. Pero lo que él dice yo lo traspolo directamente al Real Madrid. El Real Madrid es fantástico cómo encuentra soluciones a través de una buena chequera, consigue fondos, los fondos están en el banco, si no los cheques rebotarían, y compra y compra y compra. Y a través de ello está sólido, está fuerte. Miren una cosa, hoy, ya pensando en la Champions, a este Madrid lo veo 50-50 con el Manchester City. Hasta no hace mucho yo no lo veía así. A este Madrid hoy lo veo 50-50 con el Manchester City. Además, que hay una serie de hechos puntuales que hoy el mismo Ancelotti lo acepta, los favorece, como es la cantidad de partidos y el poco tiempo de descanso y trabajo que va a tener Pep Guardiola en los próximos días, mientras que el Real Madrid solo se va a dedicar al partido de Champions. Pero muy bien el Real Madrid.
Bueno, el partido si no es Vinicius, el Arsenal de este fin de semana en Manchester City, deslucido el equipo y el Arsenal también,
sí,
se anularon.
Lo vi, entre lo vi,
ellos.
0-0.
Es bueno para Ancelotti ver ese partido y puntualizar es el camino, claro. qué puede hacer, claro.
Sí. Estacionar el bus como lo hizo Arteta.
Yo no sé si es estacionar el bus, José. Puede ser que sí. Yo creo que te obliga al rival. Yo creo que te obliga el fútbol del Manchester City.
Anular circuitos de juego, claro.
Correctamente. Te va partiendo, te va empujando hacia atrás.
De acuerdo,
no sé,
Jorge,
no
que yo no critico a Arteta. La prensa internacional está criticando al técnico español porque supuestamente renunció a su estilo. El fútbol es una competencia y usted como entrenador tiene que plantear un sistema que le permita alcanzar el resultado. Y el
estrategia.
Arsenal sabía que si lo jugaba del tú a tú, lo perdía como lo ha perdido históricamente. Planteó un partido para defender, para cortar circuitos, como decía Carolina, y terminó
y complicó,
sacando un punto de visitante. El Manchester City tenía 57 partidos consecutivos anotando gol de local. Y el Arsenal mantuvo el cero en la portería. Yo sé que la gente quiere espectáculo, todos queremos ver un City-Liverpool, un Manchester United-Liverpool fantástico, pero los entrenadores como Arteta, que históricamente se le exige al Arsenal que por fin gane algo y ahora está cerca, tiene que hacer lo que hizo el fin de semana. Yo aplaudo lo que hizo Arteta porque la ejecución fue perfecta.
Sí, está bien, pero si le hacía un gol con el mismo trámite, hacía un gol el Manchester City, hoy usted no podía decir lo que acaba de decir. Y estuvo cerca de que pasara. Y estuvo cerca de que pasara. Entonces, no, me parece que eso es hablar con el diario del lunes. Pero vuelvo al Real
Pero
Madrid.
Pero es que es lunes y tenemos que hablar de los partidos que se jugaron el fin de semana. No entiendo
eso. Lo veo
eso.
tan sólido al Real Madrid. La única duda que puede quedar es que es muy cierto que la competencia, que los termómetros que tiene el Madrid en Liga no son ni por asomo similares a los termómetros que tiene el City. Yo miraba el partido de el Liverpool y el Brighton también, gran partido de Luis Fernando Díaz. Y entonces el Brighton es más rival que cualquiera de los rivales, con excepción de Barcelona, que pueda tener el Real Madrid en la Liga Española. Entonces, es lo
bueno,
único
el Atlético
que
de Madrid.
Y el Atlético de Madrid que te ensucia el partido, que te lo complica.
Bueno, el Brighton es un Girona.
No, la Real Sociedad es buena, el Athletic Club de Bilbao tampoco así. O sea, entiendo lo del Brighton. Entiendo que uno esperaría en cualquier liga menos de un equipo como el Brighton. Todos los equipos de la Premier League hacen partidazos, pero de ahí a que ningún otro le haga competencia al Real Madrid, no creo que sea así.
Porque yo no puedo poner esta serie 50-50, la del Madrid City, porque por el presente y el pasado reciente, el pasado tras temporadas, el City siempre ha ido bien contra el Madrid, por más que en una oportunidad lo terminó eliminando con aquellos goles oportunos sobre la hora del propio Karim Benzema, pero el City colectivamente es más que el Madrid.
Claro.
Y este Madrid es verdad.
Ah, no, de eso estamos
una
de acuerdo.
Liga. Entonces, no puedo poner 50-50. Si estamos de acuerdo, no puedo poner 50-50. O sea, lo veo al City favorito en la serie contra el Real Madrid.
No,
o sea, no, que hacer una serie espectacular.
Creo que hoy el Madrid tiene a nivel individual más desequilibrio que el City. A Haaland lo están matando, ¿eh? Y no se puede creer como Julián Álvarez no está jugando, ¿eh? A Haaland lo están matando. Literalmente lo están matando.
Lo que pasa es que
Roy King dijo que es un jugador de una cuarta categoría con una gran capacidad.
Pero es un
disparate.
Ay, no, pero qué tema. Pero Jorge, rapidito. El tema del Real Madrid es que el Real Madrid no necesita jugar bien para ganar. El Real Madrid lo perdonas, le marcas gol. No, hay partidos que juega bien. Sí, pero sin jugar bien, tú sabes que un partido está 0-0. Minuto 80, está jugando el Real Madrid y sabes que en el 90% de los casos te va a matar el partido. Al 81, al 90, al 92 o al 95, pero te mata el partido. Después las razones, individualidades, jerarquía, gen ganador, lo que usted quiera llamarle, pero el Real Madrid tiene eso. El Real Madrid es un equipo que no necesita jugar bien para ganar, y para mí eso es lo que lo hace peligroso.
Bueno, pero no favorito. Peligroso, pero no favorito en la serie. El City está bien. Los que hablan del Madrid, estoy de acuerdo. Lo que dice Carolina no lo cuestiono. Pero enfrente está el Manchester City, que es el mejor equipo del mundo y que viene dominando los últimos años torneo tras torneo, Champions tras Champions, Premier tras Premier.
Pagando mucho, pero sin llegar a tener la figura que tiene el Real Madrid y las que va a tener. Ayer yo miraba a Rodrigo. Yo digo, ayer descubrí que Rodrigo todavía juega mejor por izquierda que por derecha. Que juega por derecha, obligado porque está Vinicius. Pero ahora quieren desbancarlo a los dos para ponerle a Mbappé.
Mbappé va a jugar de nueve.
Va a jugar de
nueve. Mbappé va a jugar de nueve.
Jugará un rato. A Mbappé, cuando no le gustan las cosas, se lo deja saber. Le juega 1, 2, 3, 10 partidos. Pero después no quiere seguir jugando de nueve. Y mire lo que le está pasando. Lo están matando a Mbappé en Francia. Ayer le hizo cara, gestos a Luis Enrique, que lo sacó transcurriendo el segundo tiempo.
Pero
Mbappé hace lo que quiere.
No. Usted se equivoca. Yo pensé que usted iba a salir en defensa de Mbappé por lo que le están haciendo. Esto viene siendo algo recurrente. Desde que él anunció que se iba al Real Madrid... Jorge, desde que él
yo
anunció...
Yo no estoy hablando si está bien o está mal. Yo estoy hablando que si se lo hacen, como usted dice que lo van a hacer jugar de nueve, que él no quiere porque ya lo ha dicho públicamente... Él les va a dejar saber que él no juega ahí. Y eso va a generar un problema.
Pero usted estaba hablando del comportamiento de Mbappé. Yo nada más le digo que desde que él anunció desde que él anunció que no renovaba con el Paris Saint-Germain, porque él todavía no ha dicho que va al Real Madrid, le empezaron a pasar factura. Ya van como 4 o 5 partidos donde Luis Enrique lo termina sacando. Obviamente era el clásico de Francia, el equipo va ganando 1-0. Luis Enrique muy mal. ¿Cómo usted prescinde de su mejor futbolista en un clásico cuando tiene una ventaja exigua?
Pero ese
Luis Enrique
es otro
está quedando
tema.
Muy mal.
Estoy de acuerdo,
está
estamos de acuerdo.
Está quedando como un técnico que pero hace movimientos Valle, de acuerdo a lo que le dice el patrón, que no sabe absolutamente nada de fútbol. Aquí
Valle,
hay que felicitar a Florentino, aunque a usted le duela, porque le da recursos al entrenador, porque tiene a Rodrigo, a Vinicius, va a fichar a Mbappé y Endrick. ¿Vieron lo de Endrick la semana pasada?
¿Qué va a hacer
pasada?
Con Endrick, con José Lu, con Bellingham, que se secó
ganar,
Bellingham,
dar espectáculo,
Bellingham, el balón de
llenar
oro
la vitrina
suyo,
de títulos, eso va a ser el Real Madrid.
Tres goles en 11 partidos. Y le voy a decir una cosa, sí. Esto va a ser terrible para Bellingham, porque si usted tiene a Vinicius, tiene a Mbappé, tiene a Endrick, tiene a Rodrigo, Bellingham va a tener que reinventarse y jugar unos metros más atrás y tirar.
No, Bellingham es que para jugar de medio. De media punta. De media punta está Bellingham para mí.
¿Y qué hace? Sienta Vinicius, sienta Rodrigo, sienta a Rodrigo, sienta a Endrick. O sea, hay overbooking ahí, ¿eh? Hay overbooking ahí.
Endrick primero va a ser suplente. Tiene que pagar su derecho de admisión, su derecho de
pero es un gran jugador.
Segundo.
Rápido va a pedir espacio. José Lu.
Bellingham en la selección inglesa juega como volante, llegó a jugar como interior hasta volante por fuera, en una línea de cuatro. Esa línea de cuatro volantes.
También el Madrid.
Para mí va a ser el
4-3-1.
Para mí va a ser
el problema es Rodrigo. El problema es Rodrigo. De los tres, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, el que va a perder espacio va a ser Rodrigo, que tampoco ha sido un futbolista que la rompe partido tras partido en el Madrid. Seamos claros.
Bueno, quiero hablar un poquitito de Barcelona. Qué bien que juega Barcelona, ¿eh? O sea, algo pasó. Xavi dijo, me voy, y algo pasó. No entiendo. Ahora, lo bien que juega no se traduce en el arco rival. Eso también es cierto. Por un momento, había levantado mucho Lewandowski. Últimos dos partidos... empiezo a verlo hasta antes del parón FIFA. Vamos a la pausa. Me ponen la musiquita, tengo que hacer la pausa.
Pasión. pasión, determinación y constancia. Es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Decíamos, estábamos hablando o queríamos dar nuestra opinión en el tema del Barcelona. Nos llama poderosamente la atención cómo mutó este equipo con la presencia de Christensen en el medio y aunque tiene bajas importantes como la de Pedri y la de Jong, el equipo lo disimula muy pero muy bien y sigue rindiendo en cuanto al nivel futbolístico. Lo que le cuesta consumar la superioridad de fútbol en el arco rival. Apenas ganó por 1-0 y terminó pidiendo la hora contra Las Palmas con un hombre menos. Eso es lo que preocupa. Pero no entiendo qué es lo que pasó. Lo hace competitivo a este Barcelona ahora frente al Paris Saint-Germain. No quiere decir que lo hace favorito, pero lo hace competitivo. Viene con una mejor cara. Esa es la verdad, ¿no?
Sí, sin dudas. Acá, a ver, hay un tema importante. La lesión en su momento de Ter Stegen perjudicó mucho a Barcelona. Ter Stegen es un arquero top, Iñaki Peña no lo es. Y un equipo que no le sobra nada en ataque, después pagaba las consecuencias con atajadas que eran normales. No tenía que equivocarse el portero. Pero Ter Stegen es de sacar pelotas de gol. Esas pelotas que solamente las sacan los arqueros que están en un grupo privilegiado. Y ahí se nota la diferencia. Una cosa es 0-0, 0-0, 0-0. Una cosa es estar en contra de la corriente con un gol que me terminan convirtiendo. Y después hay otra cuestión. Acá no pasa porque el futbolista reaccionó. Acá el técnico se relajó. Y se relajó bien. Está muy estresado. Xavi estaba muy estresado y lo ha dicho. Hasta se molestaba por los gritos en la tribuna. Se nota que nunca dirigió en Sudamérica. Y no dirigió en México. No dirigió en Honduras. No dirigió en muchos lugares donde hay mucha presión de la gente, de la prensa. Y hasta él lo dijo en su momento, que era muy complicado dirigir a Barcelona. Él solo se complicó y se estresó. Cuando él decidió irse, ya él se relajó y empezó la mejor versión de Xavi como técnico.
Los jugadores son descarados. Qué casualidad que Xavi anuncia que se va y automáticamente el foco pasa al campo, sobre el jugador. El escrutinio pasa al futbolista y allí, qué casualidad, ¿no? La verdad son unos descarados, empezaron a jugar mejor individualmente. Rafinha desde el partido contra el Napoli en Champions viene jugando muy bien. Lamine Yamal, una confirmación. Antes parecía que podía ser uno de esos jugadores que muchas veces produce la Masía, un cuarto de hora después se terminan apagando. Lamine Yamal, todo lo contrario, su carrera va en ascenso. Y lo que decía Jorge, lo de Christensen en la mitad de la cancha le ha dado equilibrio. Y lo de Cubarsí, porque con Cubarsí ahora puede tener una defensa más equilibrada. Regresó Ter Stegen, lo decía Hernán, un guardameta que te gana partidos. Este Barcelona puede pelear, no le va a alcanzar para ganarle el Paris Saint-Germain. No, está claro, el Paris Saint-Germain es favorito.
No creo tampoco yo.
A ver, yo si tuviera que darle un mérito a algún jugador sería Cubarsí. Ustedes se dedicaron justamente a Cubarsí y un poco a Gundogan. Me parece que también Gundogan ha sido importante en este último tramo. Creo que además que hay jugadores que necesitan más experiencia, que hay mucho jugador joven. Lo de Cubarsí es impresionante porque Cubarsí en un partido se ganó una titularidad de Champions League. En el primer partido en el que estuvo le quitó la titularidad a Íñigo Martínez. Y luego aparece un Lamine Yamal que le dan chances, pero que es irregular, como es normal que le pase a un jugador tan jovencito para tener ese peso y sin embargo responde. Ahora, yo creo que no podemos inflar a este Barcelona. Entiendo que jugó bien, entiendo que dominó el partido, pero desde el minuto 24 tenía un jugador más y solamente pudiste ganar 1-0. O sea, yo entiendo que da mejores sensaciones, pero a mí este Barcelona me sigue sin parecer un equipo de garantías. O sea, me parece que es un equipo que a veces juega buenos partidos, pero no tiene ningún problema en desaparecerse, en el próximo. Me parece que es un equipo que no sabes qué esperar de él. Y a partir de ahí, contra el PSG, realmente siento que puede ser un poco más competitivo, pero si tiene un fiasco el día de mañana contra el PSG o no, no nos sorprende, porque eso es el Barcelona, un equipo irregular.
Bueno.
Tiene más chances Barcelona contra el PSG que el Madrid contra el City.
No creo.
Qué
bueno, me encanta. Antes decían, yo estoy aquí para analizar, yo no vengo aquí a pronosticar.
Estoy para analizar, estoy analizando.
Me parece muy bien.
Estoy diciendo quién tiene más chances. No estoy pronosticando quién va a pasar. Entiendo quién tiene
bueno,
más chances.
Bueno, pero si está
reales,
diciendo,
analizando
si está diciendo
el
quién tiene más chances,
señor
está
del Valle.
No está diciendo que va a ser un 2-1, un 1-0, un 3-0. Está diciendo
cuánto va a ser.
Eso lo dejamos para el programa. Que está antes que nosotros,
no,
que les gusta.
Yo lo felicito,
decir 2-0,
hay que decir las cosas como son. El Manchester City, claro favorito. El Paris Saint-Germain, claro favorito para pasar.
Por eso usted no se la juega, por eso usted los dos lo pone como claro favorito, no se la juega. Al fin y al cabo, no se la juega.
100% para el City, 100% para el Paris Saint-Germain.
¿Cómo 100%? ¿Cómo 100%? Pero este tipo ahora viene con 100%. Quiere redoblar la apuesta.
O sea, que el Real Madrid está defendido de la Champions.
Cero chances.
Para usted el Real Madrid ya no tiene nada que hacer en la Champions.
Mire, no puede ser.
¿Cómo decir
eso? Este pedacito lo quiero grabado.
Pero de aquí hasta que se juegue la serie se lo voy a repetir. No hace falta que me grabe. Haga el siguiente análisis.
24 de abril.
Seis partidos en los cuales el Real Madrid y el Manchester City se han enfrentado en este pasado reciente de UEFA Champions League. En los seis, el Manchester City fue el claro dominador de todos los aspectos que le puede ofrecer un partido de fútbol. En todas esas facetas, el Manchester City lo dominó. La única vez que el Madrid pasó la eliminatoria fue porque el City era un equipo verde, pecho frío, que todavía no sabía cómo ganar, y los astros se alinearon para que Benzema tuviera una noche épica, para que Courtois sacara lo que tenía que sacar, para que Rodrigo y Vinicius tuvieran una noche fantástica en el Bernabéu, por la épica, por eso pasó el Real Madrid. Ahora, usted quiere analizar fútbol, el Madrid no tiene chance de eliminar al Manchester City, no tiene chance.
Entonces me da la razón del Bayern.
No quise hablar encima de él. Eso está grabado, Brian García, ¿eh?
Pero perdón, ¿usted qué piensa, Jorge? ¿Y usted qué piensa, Jorge?
50-50, ya le dije.
50, no, o sea, la gente espera un comentario de un tipo que supuestamente sabe de fútbol y dice, no sé, 50-50. Hernán, ¿para usted qué pasa? ¿Manchester City o Real Madrid?
Es mejor el City,
lo dije, favorito en la serie.
Individualidad
no,
del Madrid,
para usted,
el Real Madrid.
El City, pero no descarto al Real Madrid. Claro, pero es que, pero bueno, es una
aparte,
realidad.
Bueno, pero eso, pero
aparte,
menciona uno, pero no descarto.
Aparte, esperemos a ver el tema arbitral
también,
al otro,
que
bueno. Ese es otro.
Pero es que no se trata de hacer pronóstico, ¿no?
Hace tres semanas que no hablamos, cuando usted estuvo de vacaciones, por cierto, del tema arbitral. Y ahora estaba contento porque llevamos 35 minutos y no se ha hablado del tema arbitral. Hemos hablado de fútbol durante tres semanas.
¿Usted vio que le anularon el sábado a Barcelona?
Bien anulado. A ver, súper bien anulado.
Me está jodiendo.
Jodiéndolo.
Sí. Sí.
¿Desde cuándo?
Que súper bien anulado.
Pero claro,
yo eso lo esperaba de Del Valle, que siempre le encuentra una explicación a las decisiones del VAR, pero no lo esperaba de usted. O sea,
¿pero por qué?
El señor Mario Alberto Kempes fue contundente. Bueno, y quiero felicitarlo porque él dijo, eso está mal anulado, eso fue gol. Véanlo acá. Es una segunda jugada, Rafinha, en el momento de esa segunda jugada, está habilitado, no hay.
Es segunda jugada.
La pelota no va para Rafinha, va
nunca
para Lewandowski.
Es. Yo le voy a explicar.
Y Coco se la termina dando a Rafinha. ¿Cómo que no es segunda jugada? La toca Coco,
nunca es,
mire.
Nunca es segunda jugada porque... No. Para que sea segunda jugada la tiene que tocar un compañero del equipo, en este caso el del Barcelona.
¿Quién le dijo eso? Muéstreme en el reglamento.
¿Cómo que quién lo dijo? Y si, el reglamento,
pero por
Ramos.
Lo cambiaron y no nos avisaron.
¿Cómo lo cambiaron?
Y mire que yo todas las mañanas me despierto y lo leo,
Léalo,
yo desayuno
léalo,
con el reglamento,
Pero lea el reglamento actual, no el de 1978. Lea el actual reglamento. Por favor, no hay segunda jugada cuando es un jugador de Las Palmas quien tiene posesión de la pelota tras el primer pase a Lewandowski. Que Lewandowski la va a luchar, pero nunca se controla de la pelota. Mírela, ni toca la pelota. Notable el árbitro del partido. Muy bien. Pero hay que saber arbitraje, hay que saber de reglamento, hay que estar actualizado.
Ahí la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿en qué influye el primer fuera de lugar de Rafinha en la jugada?
En nada.
Con lo cual, es un fuera de lugar pasivo, no había que anularle el gol del Barcelona. Es así de sencillo, no hay que buscarle la quinta pata al gato, no hay que...
Pero la pregunta es la siguiente.
Cuando tiene tres, según Dionisio Estrada. Según Dionisio Estrada, tiene tres patas.
Pero Dionisio dice que disparate como al aire, lo mismo. Vamos a basarnos en lo siguiente, señora de la sala. ¿Rafinha está adelantado o no está adelantado cuando no hace el pase?
En la primera jugada sí, está.
No, cuando no hace el pase a él, no está adelantado.
Posicionalmente está adelantado. Eso no se puede cuestionar, que posicionalmente está adelantado.
Sí, pero no participa.
Perfecto. ¿Hay una segunda jugada? No, porque no la toca ninguno de Barcelona. No la toca ninguno de Barcelona, Ramos.
¿Pero quién le dijo que la tiene que tocar uno del Barcelona para que sea segunda jugada? ¿En qué parte del reglamento está eso? ¿En qué parte del reglamento está?
Página 28, inciso 33. Léalo ahí.
Sí. Usted me está hablando de la Biblia. Bueno,
En serio.
Espero que hayan tenido un muy feliz día de Pascua.
Jorge, solo una cosa. Sí.
Por cierto, ¿encontraron los huevos? Sí. ¿Los rompieron los huevos ayer? ¿Se los comieron?
Sí. ¿Sí? Los encontré. Me costó mucho encontrarlos. Se escondieron muy
hablando
bien.
Hablando de romper huevos, se estaba hablando.
Yo le quería decir algo de la jugada, en serio. Sí. Algo de la jugada, en serio. En realidad quiero buscar lo del reglamento que dice Hernán, porque el fuera de juego tiene dos facetas. Se activa si está adelantado, pero después hay que ver si es un fuera de juego sancionable. Sí. Nadie discute que Rafinha está adelantado. Pero el pase va para Lewandowski y para el defensa Coco, que está peleando con Lewandowski. En ese momento Rafinha no interfiere con la visión del defensa, no hace por la pelota, no choca al defensa, es un fuera de juego donde él no tiene ninguna injerencia en la jugada. Después, eso de que lo tiene que tocar un compañero para que sea una segunda jugada, eso nunca lo leí.
¿Por qué no leen primero y se preparen y después vienen a este programa, señores? ¿Qué prepararse un poco más? Hay que leer. Pero claro, vienen así sin prepararse y después se quejan. Así está el programa.
Bueno. Por cierto, iba a hacer una recomendación a la gente que le gusta el jingle, que lo vayan grabando, Digo, porque después con los años siempre es lindo recordarlo, ¿no? Que lo vayan grabando. Por cierto, mañana hay Pokal. Mañana juega el Saarbrücken frente al Kaiserslautern. Terminado ese partido, entramos nosotros en Jorge Ramos y su banda. No sabemos la hora porque si hay empate hay alargue y hay penales. Entonces, y lo mismo va a ocurrir el miércoles, martes y miércoles, versiones abreviadas de Jorge Ramos y su banda, similar a lo que pasó en el día de hoy. Vamos a la pausa, volvemos. Sí es cierto que Monterrey jugó todo el segundo tiempo con un hombre menos e inclusive los últimos
14 minutos. ¿Quiere que le aclare algo del tema Barcelona o no le interesa?
A mí sí me interesa.
¿Tiene algo? A ver, dele.
Según el reglamento, el defensa de Las Palmas ha realizado una salvada y esta acción no habilita a futbolistas que se encuentran en fuera de juego. La intención del zaguero desde hace unos años no implica que se considere esta situación como una nueva jugada. la norma que ha provocado que el gol de Rafinha no se hubiera el marcador entró en escena tras un partido de la selección española en la Liga de Naciones del 2021 con un gol de Kylian Mbappé, que marcó el tanto de la victoria, un 2-1 de La Roja, tras un pase polémico protagonizado por Edith García. Quiso desviar.
¿Quién lo dice? ¿En qué parte del reglamento está?
Sí, sí, esa es una nota. Usted está leyendo una nota de un periodista.
Sí, pero de Barcelona, de Sport. International Board cambió el reglamento al considerar injusto aquello que había pasado con Eric García.
No, aquello fue un robo.
Pero esa es otra jugada.
Esa jugada fue diferente.
Es el reglamento.
Esa jugada que usted está describiendo es Eric García y Mbappé. Aquí la comparación sería si Lewandowski estuviese peleando con Coco, pero Rafinha está del otro lado. O sea, son peras y manzanas, ¿eh? No es una comparación correcta.
Rafinha la recibe de un jugador de Las Palmas. Mbappé la recibió de un jugador de España, ese caso de Eric García. Pero bueno, si quiere, pase la página. Estudien la lección, compañero, y mañana vuelven a clase.
Lo dijo Escobar.
Bueno, decía.
Yo venía preparado, Chivas, le buscaba el argumento arbitral.
Chivas jugó todo el segundo tiempo, hasta los 82 minutos, con un hombre de más por la expulsión de Arteaga en el tramo final de la primera etapa. Después, al Cocho Rodríguez lo expulsan también, faltando 8 o 9 minutos más los descuentos, y también ahí se quedó con otro hombre menos Monterrey. Y ganó Chivas. El primer gol de Chivas fue un autogol de Héctor Moreno. El segundo gol de Chivas fue de Marín. Definió muy bien, se saca un hombre en un contragolpe, muy bien define y todo. A mí me sigue pareciendo que Chivas no tiene gol. A mí me sigue pareciendo que, a pesar del resultado final, a pesar de que el rival jugaba con un hombre menos gran parte del partido, Chivas todavía tiene muchos problemas ofensivos. No sé cuándo Chicharito va a estar en condiciones, en condiciones para poder ayudar a Chivas. No sé qué pasa con Macías, porque Marín es un medio pelo, con todo el respeto que me merece. Marín es un medio pelo. Pero ganó Chivas y lo mantiene en el play-in y mantiene la ilusión y mantiene todo aquello que conlleva el amor por el rebaño sagrado. Pero a no confundirse, este Chivas me parece que no compite en el tramo final,
A ver, yo estoy de acuerdo con Jorge. Vaya.
No, yo esperé, pero como no se metió Carolina tampoco, entonces...
No, yo tampoco, por eso se lo cedí a usted, como no se metió, póngame a meter, tranquilo.
Muchas gracias. La conclusión es simple. Cuando Chicharito juega, Chivas da muchas ventajas. Ricardo Marín es un medio pelo, como dice Jorge. Sí, perfecto, lo compro. Pero hoy... Ricardo Marín es mucho más que Chicharito. Lo vimos en los clásicos contra el América y lo volvimos a ver ahora. Un medio pelo que por lo menos lleva 2 goles. No es mucho.
Bueno, claro, porque Chicharito, usted sabe de dónde viene
desde
Chicharito.
6 desde que llegó.
Claro, 6 desde que llegó. Hay otros delanteros con muchísima jerarquía que ni siquiera marcaron 4 goles con el rebaño sagrado. Ricardo Marín, ahí va, de a poco. Gago tiene que entender, Chicharito lo contrataron para llenar la tribuna, para vender camisetas, pero hoy, si Chivas quiere tener pretensiones, con Marín tiene más chances de ganar que con Chicharito.
Yo creo que aquí lo más importante que le pasó a Chivas, Jorge, es que aprovechó cómo se mató Monterrey. Monterrey hizo las cosas necesarias para perder un partido, expulsarte un jugador por insultar al árbitro como Gerardo Arteaga. Luego podemos decir si Escobedo no se pasa, porque creo que, a ver, el que pretendía que después de sacar la amarilla, Gerardo Arteaga no le respondiera. Yo creo que eso es lo más normal. Y va y le saca la roja. Fue muy aireado Arteaga, se pasó Arteaga, pero habría que ver qué fue lo que le dijo. Independientemente de eso, Monterrey se equivoca y saca un jugador. Pero con un jugador menos, cuando el partido está al minuto 46, Monterrey seguía siendo superior. Y ahí es cuando tú te das cuenta que el fútbol de Chivas no le alcanza. Pero ¿qué pasa? En un partido normal, tal vez Chivas ni siquiera aprovechaba la oportunidad de estar con un jugador más y se iba con un empate. No, Chivas mató al que estaba equivocándose. El, el, el autogol de Moreno, otra piedra que se pone en el mismo Monterrey, y Chivas aprovecha el resultado, no se deja marcar gol. Entonces yo creo que a partir de ahí, a ver, Chivas no está para ser ese gran protagonista, pero mientras lo sigan subestimando, porque además Monterrey estaba pensando en ese partido contra el Inter de Miami, mientras el rival se sigue equivocando, Chivas está ahí y va a aparecer. Muchos pensaban que contra el América le iba a pasar el América por encima después del 3-0 y no fue así. Entonces, Chivas lo que me demuestra en este partido es que no es el mejor, ni mucho menos, pero no se puede subestimar. Está ahí compitiendo con lo que puede y con lo que tiene.
Acá lo que molesta es que el día que Chivas gana al líder del campeonato, gana de visitante, gana 2-0, viene a matarlo, a criticarlo. Por suerte terminó ganando. ¿Qué pasa si hubiese perdido el partido? Todos sabemos que Chivas no es candidato al título. Lo sabemos.
Muy bien, qué bueno.
Monterrey. Sí, ya sabemos que no es el candidato al título. El candidato es Monterrey, Tigres, América, que gastan y gastan.
Pero puede ganar, ¿no?
Esa es la diferencia.
Pero puede ganar.
Ahora, los problemas ofensivos no los va a solucionar de la noche a la mañana. Claro que no lo solucionó en el partido contra Monterrey, pero terminó dando un partido que era bravísimo, dificilísimo, complicadísimo. Y lo de Chicharito, le di una cosa muy clara, señor del Valle. Chicharito lo están trabajando para que, por más que no jugó, para que el próximo semestre explote. La versión de Chicharito la vamos a ver el segundo semestre del año. ¿Cuándo le entra eso en la cabecita? Se lo expliqué muchas veces. Tuvo 8 meses parado. Por lo tanto, hay que esperarlo, hay que llevarlo de a poco.
Es para el futuro. O sea, un exfutbolista que está cerca del retiro es la gran contratación para el futuro, según Hernán Pereira. No, está bien.
Futuro reciente. Me pregunto yo, ¿qué mal tiene que estar Macías para no tener lugar en este equipo? ¿Qué mal debe de estar? Ni lo usó el sábado. Y Chicharito, que está con problemas físicos y todavía no puede. Volvemos. Señora, tengo una pregunta para usted y espero una respuesta ilustrativa, Que me enseñe. Carolina de las Salas,
sí, dígame.
El próximo miércoles, cuando sean las 6:00 p.m, hora del este en los Estados Unidos, no sé si es la misma hora en Venezuela, porque tenían media hora.
Una hora más.
7:00 p.m. de Venezuela, de Caracas, Danubio, por la Sudamericana, va a jugar con un equipo que, la verdad, no sabía que existía. El Rayo Zuliano.
¿Va la gente?
Pero el Rayo Zuliano sí.
¿De dónde sacaron ese? El Rayo Zuliano.
Es nuevo. Te puedo decir de los últimos 5 años. Es que en Venezuela van saliendo equipos nuevos, Jorge. De ahí por eso no hay identidad. Metropolitanos era un equipo que no estaba cuando yo salí del país hace 10 años. Academia Puerto Cabello no existía, Rayo Zuliano no existía. Son equipos que van surgiendo.
Voy a Venezuela y voy a poner un equipo.
Por cierto, ¿cuál es el problema?
Lo único que no puede hacer usted en Venezuela es votar, porque usted es argentino, no puede votar. Pero después,
¿cuál es el problema de que surjan nuevos equipos? Si aquí, cuando hay una franquicia de expansión, Jorge lo aplaude, 29 equipos.
Por cierto.
Nunca va a haber al Inter Miami, pero bueno, el Tuca Ferretti estuvo el fin de semana y yo dije, el Tuca Ferretti conoció el estadio del Inter Miami antes que Jorge y Carolina. No lo podía creer. No.
¿Usted lo llevó?
No, yo fui.
¿Usted
lo llevó? Voy a volver el miércoles.
No, lo llevé.
José, ¿te veo el miércoles en el estadio? Es una promesa, vamos con la foto.
Por supuesto, Caro. Nos vemos en el estadio el miércoles.
Nos vemos.
Será un placer.
Señores, nos vamos. Ellos se ven, nosotros nos vamos. Pero mañana regresamos después del partido del Apocal. Reiteramos, el 100, no sé cómo se llama ese equipo, debe ser de la segunda división, frente al Kaiserslautern. Señores, hasta mañana. No tengan temor de ser felices. Buenas tardes.